Oye, si tuvieses que elegir entre trabajar el resto de tu vida en una...
La otra opción. Muy buenas, yo soy Yayo.
Yo no.
Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que te hace sentir mejor por no ver las red flags en tu exnovio, contándote historias de infinidad de personas que no vieron señales muchísimo más evidentes de peligro.
Dios, es que imagínate conocer al amor de tu vida y que sea, yo qué sé, de los que se levantan según aterriza el avión y tú no darte cuenta.
Detesto. O que sea de los que piensa que si pierdes las formas, pierdes la razón.
O que sea de los que te dicen, te llevo a dar una vuelta en mi coche cuando quieras.
O de los que les gusta la tortilla muy hecha.
Uf. O los que dicen que su hobby favorito es ir al gimnasio a las 6 de la mañana.
Es que, en verdad, este podcast debería de ser un servicio público. Debería de considerarse así, al menos.
Tal cual.
Y bueno, empezamos ya que la gente nos está esperando. Sabemos que estamos al lunes, sabemos que no hemos subido capítulo, lo estamos grabando hoy lunes, pero lo
Sí,
subiremos.
pero bueno, hemos cumplido durante muchas semanas, así
Sí.
que podéis estar orgullosos de nosotros, pero lo sentimos.
De vez en cuando tenemos que
Sí.
fallar, no se puede ser perfecto.
Y bueno, antes de nada, daros las gracias a todos y a todas por seguirnos, porque hoy estamos de 35 en la lista de Spotify de podcast más escuchados. Y es gracias a vosotros, porque cuando nos seguís o nos comentáis o compartís el podcast con vuestros amigos, pues gracias a esa interacción podemos como sentir que lo que hacemos gusta y ver resultados súper guays como este.
Sí, muchísimas
Sí,
gracias.
y gracias a Spotify porque un día confió en
Eso también
nosotros.
es verdad.
Sí.
Y bueno, cuando quieras.
Sí, vamos con el caso que nos ponemos sentimentales. Bueno, pues hoy nos situamos en el pueblo cántabro de Castro Urdiales.
Otra vez en
Sí,
Castrurdiales.
no es un caso
Es
repetido.
tu nueva Cataluña.
Exacto. Porque recordaréis cómo hace unas pocas semanas hablamos del asesinato de una madre por parte de sus dos hijos, aquí en Castro Urdiales, que es el capítulo 2x23, por si no lo habéis
No, no, es
escuchado.
que es el tercer caso de Castro Urdiales que hablamos ya en
¿El
este po el
tercero?
tercero.
¿Y cuál fue el primero?
Otro. No me acuerdo, pero sé que es el tercero.
Bueno, pues vale. Y en ese momento mencioné, cuando hablamos del de la madre, mencioné este caso ocurrido allí porque fue un poco antes. Y hoy decidí que es el momento de contarlo.
Bueno, pues pa'lante.
Que estuve hojeando y hay 32.000 habitantes, que parece mentira que ya cuenten con crímenes tan mediáticos y bastante recientes también. Y bueno, hay que investigar qué pasa allí, qué es lo que tú dices, a ver si puede ser la nueva Barcelona.
Totalmente.
Bueno, todo ocurre hace apenas 5 años, más concretamente en 2019. Jesús María Baranda es un hombre de 67 años que en ese momento está jubilado. Pasó toda su vida siendo el director de una sucursal bancaria. O sea, vamos, que manejaba dinero y no necesitaba, como nosotros, comprarse bocatas de pan con
De
pan.
pan con pan.
Por lo que en ese momento de su vida, aunque ya no fuese banquero, tenía ahorros y una buena pensión. Además, vivía muy cómodamente, por lo que quería dedicar su tiempo a viajar y ver mundo, o sea, lo que querría
Lo
cualquiera.
que yo también quiero, pero no me lo puedo permitir.
Exacto. Además, era un hombre súper sociable y esto pues le ayudaba a ligar un poco y no se le daba mal porque siempre tenía muchas novias. Y bueno, él había estado casado hacía unos años y con su mujer había tenido dos hijos, un chico y una chica. Pero bueno, sí que es cierto que la relación no era muy buena con ellos, como que había algo de mal rollo, se dice. Y en 2012 conoce a una mujer que en poco tiempo se conoce a su no se convierte en su novia. Se conoce a su novia. Se convierte en su novia, que era Mari Carmen Merino. Y gracias a ella, el hombre había recuperado la confianza en el amor y era súper feliz.
Bueno, pues eso que se llevó de repente.
Pues sí. ¿Y quién era Mari Carmen? Pues ella tenía 61 años y había nacido en Sevilla. Y su padre había sido policía nacional, se casó y tuvo dos hijos. Pero bueno, el matrimonio como que acabó muy desastroso. Y se fue a Castro Urdiales como para empezar una nueva vida después del divorcio.
En Castro Urdiales.
Exacto.
Bueno, pues un besito para todos los de Castro Urdiales, que no sea vuestro gentilicio, pero un beso para vosotros.
Castro Urdialenses.
Por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, pues allí con los castrourdialenses Consiguió un trabajo de camarera y en esa cafetería era donde Jesús Mari iba a tomarse como el colacao matutino.
Bueno.
Y así se conocieron. Mari Carmen pues trabajaba allí, eso, de camarera y fue un flechazo y al poco se fueron a vivir juntos al dúplex de él. Y los dos llevan una vida muy cómoda, tú imagínate, bueno, pues mira, el hombre siendo banquero y encima el director,
No, no, multimillonario.
claro, iban siempre a comer fuera, hacían muchísimos planes juntos,
Tomaban colacao,
tomaban
como la
colacaos
buena
con
gente.
galletitas.
Guiño, guiño para todos los que votaron Nesquik en cierta encuesta.
Y bueno, ya que no tenían problemas de dinero, pues se podían permitir todo esto. Además, ella pertenecía a una asociación que era la Casa de Andalucía, porque como te dije antes que era del sur, quería como tener presentes sus raíces y mantener las costumbres de su pueblo. Las costumbres, bailar sevillanas.
Sí, ella que se sentía camarón de la isla de repente.
Poner un toro encima de la tele.
Sí, bueno, pues.
Bueno, el caso, que ambos tenían una vida social súper activa y hacían planes entre ellos, pero también con amigos. Pero en el momento de los hechos, pues ya llevaban 7 años de relación. O sea que se supone que después de 7 años una relación consolidada.
Sí.
Vivían juntos y se querían un
Hombre, y
montón.
más a su edad, que las cosas van más rápido.
Exacto,
No es como si
porque...
llevas 7 años saliendo, de 10 a 17 años.
Claro,
Pues no.
ya dices, bueno, mira, vamos a fluir.
De perdidos al río.
Sí.
Para lo que me queda en el convento.
No.
No, es broma, es broma, es broma.
Y el 13 de febrero, justamente un día antes de San Valentín, Jesús Mari deja de dar señales de vida. O sea, no respondía a mensajes, al teléfono, ni estaba en su casa. Como nosotros un domingo por la tarde. Y claro, ¿dónde estaba metido? Entonces el hermano y los primos de Jesús Mari, que en realidad era más bien la familia con la que se llevaba el hombre, se dan cuenta que hace bastante que no saben de él y estaban preocupados porque, claro, no contestaba e intentaban olvidarse del tema y pensar que andaba desconectado. Pero bueno, unos días después tienen planeado quedar y él no se presenta a la quedada y es muy raro porque él siempre iba como a todos los planes que hacían juntos, como
Ya.
que era una piña. Y si no iba, como mínimo, como haría cualquiera, avisaba.
Ya.
Claro.
Bueno, como haría cualquiera.
Bueno,
Discrepo.
tú y yo a lo mejor no
Por
avisamos.
ejemplo.
Simplemente no aparecemos. No, está feo, no lo
Está
hagáis.
feo, no lo hagáis.
Y deciden llamarlo por teléfono, pero su móvil no da señal. Entonces llaman a Mari Carmen. Y su novia les dice pues, que Jesús Mari se ha marchado de vacaciones a Galicia, porque iba un montón a Galicia. También
Como la
tenía.
buena gente.
Exacto. Tenía familia allí y bueno, pues iba a hacer visitas. Y entonces les dice que se les estropeó el móvil, pero que se llevó otro de repuesto. Y les facilitó un móvil y por fin pudieron contactar con él.
Bueno.
Pero bueno, sí que es cierto que aunque les contestaba, pasaban los meses y el hombre no regresaba a Castro Urdiales. Además, los mensajes eran como muy extraños, eran muy cortitos, del tipo, estoy bien, bien te quedas.
Bueno,
Cuéntame
plan,
qué tal
lleva.
el viaje, cómo te va y el ok.
Ok. Punto.
Hace mucho sol, ¿qué tal el tiempo? Y él, sí.
Bien.
Pues del rollo. Entonces, desde la última vez que se había sabido algo de él, pues era en febrero y aquí ya estamos en el mes de abril. A ver, no sé, es raro.
A ver,
Un
sí.
viaje sin retorno, diría
Igual, si
yo.
llevas 3 meses sin aparecer y te pregunto, pues eso, hoy es martes y tú contestas así y ya es toda tu conversación en la última semana y media, yo igual me chino un poquito, ¿eh?
Claro. Entonces uno de los amigos decide hablar otra vez con Mari Carmen y le pregunta que a ver, que si sabe algo, porque es muy raro todo esto. Y ella les dice la verdad, les cuenta que lo siente mucho, pero que les ha mentido, porque Jesús Mari la ha dejado por otra y ha sacado de la cuenta 12.500 euros para irse con su amante y que no se lo había dicho por vergüenza.
Ay, pobriña.
Sí, y literalmente les dice, seguramente él se habrá ido a la República Dominicana de fulanas. Ya no te parece tan pobriña, ¿verdad?
Bueno, pues no.
Y bueno, tal cual así. Y el amigo no entiende nada y esto le parece como una fantasía de la mujer, porque le parece raro que pues, Jesús Mari no avisa a nadie y empiezan a dudar de con quién han estado hablando todos estos meses.
Ya. Espérate que igual no era
Claro,
Jesús
claro.
Mari.
Entonces le mandan otro mensaje y le dicen que necesitan que les grabe un audio o que les pase una foto de él en Punta Cana o en Galicia, donde quiera que esté. o que simplemente haga una videollamada, como alguna prueba para que sepan que todo va ok, porque además la forma de escribir es muy distinta, él no era así,
vale.
Tan breve, tan seco.
Ya.
Y además ni siquiera estaba mandando audios, o sea, los mensajes eran extraños.
Ya, y nunca confiéis en alguien que no os manda audios, que es la mejor forma de comunicarse.
Sí, la verdad es que es la más cómoda.
Sin duda.
Y bueno, este mensaje de advertencia nunca lo llega a contestar. Por eso los amigos lo que hacen es ir a comisaría a denunciar su desaparición. Y la policía les dice que muy bien, pero que si el hombre está contestando los mensajes, que tampoco es que tenga mucho que hacer y que cada uno hace lo que quiere, que para algo es mayor de edad. Y que si se quiere ir de fulanas, pues puede irse. Está feo, no se dice así.
No.
Pero es lo que dijo ella. Bueno.
Ya. No, nosotros solo estamos verbalizando lo que ella dijo.
Exacto. Pero entienden que, a ver, todo esto es un poco sospechoso. Y deciden investigar un poquito, aunque sea hacer el amago, ¿no? Y revisan las cuentas por si acaso. Y ven que su novia Mari Carmen tenía razón, porque alguien había sacado unos 12.500 euros de la cuenta, pero de poco a poco, de 600 en 600, como durante cierto tiempo, habían ido sacando el dinero. Entonces vuelven a hablar con ella y le preguntan qué sabe realmente, para que les cuente la historia, pues eso del amante y todo eso. Y ella seguía viviendo en el dúplex de él. Estaba muy tranquila y les dice que, bueno, que él ya la echaría de su casa, que mientras tanto, pues se iba a quedar ahí. A ver, piso gratis.
No, a ver, y desaparecido no te puede echar.
Claro. Y bueno, como él la había dejado, pues que claro, seguía ahí haciendo su vida. Entonces la policía empieza a revisar un poco todo y cuando revisan las propiedades del hombre, también vieron que él había puesto todo a nombre de ella. Y como también se llevaba mal con sus hijos y su mujer, que pensaban que había decidido dárselo a ella. Había puesto todo, en plan, el piso que tenía, una finca, tenía bastantes cosas.
Suspicious, teniendo en cuenta que tú luego te piras. Quiero decirte, bueno, tanto no querías a esa persona como para dejarle todas tus propiedades ya. En propiedad, valga la redundancia, cuando luego te piras. A mí me parece sospechoso.
Ya, no te irías con un amante. Bueno, nunca claro. Se sabe, pero sí, te entiendo. Y en ese momento estamos ya en el mes de junio y recordemos que desaparece en febrero.
Dios.
Sí. Y aquí ocurre algo súper gracioso. Y es que como la policía está investigando a todo el mundo y obviamente Mari Carmen pues contaba con que registrasen el dúplex donde vivían los dos, ella tenía un regalito que le iba a hacer a su marido. Atención.
Cianuro.
No, atención al regalito. No va por ahí los tiros. Ella había ido comprando poco a poco juguetes sexuales para el cumple de su marido, para hacerle una sorpresita.
Poco a poco, ir acumulando
sí,
un
como
set
que,
de sí, juguetitos.
Pues este mes me pido este otro.
Claro, pues
y
este
así.
Día un plug anal, bueno, este día, ¿sabes? Es que
basta. Bueno, que quería una noche de travesuras con su novio.
Bueno, pues hoy es noche de sexo.
Bueno, pues por el pudor que le daba todo esto y que la policía lo encontrase en su casa, la mujer decidió pedirle ayuda a Ana, que Ana era una vecina de su edificio con la que tenía muy buena relación. Entonces le dijo que mientras estuviesen con lo del registro en su casa, si le podía hacer el favor de guardarle el regalo. Y como con ella tenía cierta confianza, le contó la verdad y le dijo que mientras rondaba por su casa la policía, que le guardase pues esos juguetitos traviesos. Y como nos gusta ponerle contexto a todo, te digo cómo era el regalo.
Vale.
Era un paquete.
Sí. Con esta forma.
No, ¿qué forma es esa? Vale, no lo digas.
Claro.
Sí, no. El regalo era una caja envuelta en papel pues de regalo, lógicamente, y con un lazo súper vistoso.
Vale.
Y dentro de la caja había un neceser muy mono y dentro los propios juguetes. Entonces, bueno, Mari Carmen quedó de recogérselo cuando pasase todo el revuelo de la investigación y todo eso.
Claro. Pero
mientras tanto, tú...
Sí, por si acaso tú quédate ese succionador de clítoris. Vale. No vayas, pero ¿qué puede pasar?
Exactamente. Y Ana, la vecina, le dijo que sin problema, que ella como que hacía de guardiana de los juguetes del amor.
Bueno.
Y bueno, pues pasa el tiempo, pasa el verano y llega septiembre... O sea...
¿Qué diría Luna aquí?
Ya había pasado una larga temporada, desde febrero. y siguen sin saber nada de Jesús Mari. En ese momento ya había desaparecido por completo, vamos, que sigue sin dar señales de vida literalmente. Además, ya ni siquiera respondía al WhatsApp. Y como estamos en septiembre, ya había acabado el verano, Ana, la vecina, decide hacer el cambio de armario típico. Pues los jerseys de invierno, las mantitas para el sofá, los calcetines gorditos...
Oye, ponednos en comentarios si fuera de Galicia se hace eso. Porque claro, lo típico igual aquí, ¿eh? Lo de sacar la ropa de verano en verano y la de invierno en invierno.
Pero esto era en Cantabria, ¿eh?
Ya, bueno, en el norte.
Sí, en el norte.
Porque igual en Sevilla no se hace, claro, me refiero.
Ya, puede ser. Bueno, el caso es que como que quería tener toda su ropita, pues era una fashion victim, si me preguntas, Ana. Y en esa misión, Ana sube al trastero y al ver las cosas que tiene allí para hacer el cambio de temporada y abrir el armario, la mujer empieza a notar un muy mal olor, busca de dónde viene y ve la caja de Mari Carmen. Y ve que el olor claramente es de ahí porque apesta. Entonces decide abrir la caja con un cúter. Lo primero que vio al abrirla fueron bolsas de basura. En total tuvo que abrir unas 9. Fue abriéndolas como las muñecas estas rusas que van de...
De menos a más.
Sí. Y cuando por fin acaba de abrir cada bolsa, ve un papel de aluminio que lo rompe. Y ahí es cuando, pausa dramática, lo primero que ve son los ojos de Jesús Mari.
¿Unos ojos había dentro de esa caja?
No, tenía la cabeza del hombre delante suya.
Toda la, o sea, ¿una cabeza?
Sí.
Puf, ya me jodería.
Es la cabeza de Jesús Mari. Y evidentemente sale corriendo con un ataque de ansiedad.
Por lo que sea.
Y tiene que venir la ambulancia. Y ella pues, queda tocada de por vida con el susto que lleva. Con medicación y todo.
Qué normal.
Claro, es que tuvo 3 meses la cabeza de su vecino en su casa.
Ay, Dios. No, no, y encima la vio. Claro. Abres la caja pensando que te vas a encontrar, pues eso, un succionador de clítoris y te encuentras una cabeza humana.
Exacto.
Podre, encima.
Sí, y claro, cuando llegó la policía, la mujer explicó que simplemente había guardado esa caja a su vecina porque se lo había pedido. Y claro, la policía quiso escuchar la versión de Mari Carmen. Mari Carmen lo que dice es que no sabe dónde está su novio y después da la versión de Punta Cana del amante, luego dice que él se fue a Galicia y después que no, que se había ido a Normandía.
Bueno, pues...
Y la policía dice, sí, bueno, se fue por tabaco a Normandía y no volvió. No se creen ni una palabra de lo que dice esta mujer.
Obviamente.
Entonces pasan a registrar su casa y allí se encuentran juguetes sexuales, pero es que tampoco ni siquiera había intentado ocultar. O sea, existían, pero no estaban en esa caja.
Ya.
Y Marley, un perrito policía, ayudó en este caso. Y
como
fue...
Rex.
Sí, igualito. Es que es nuestro nuevo Rex. Y fue el que encontró las manchas de sangre por la casa. Evidentemente, ¿quién había sido? Y este fue el último servicio que hizo ese perro antes de morir.
¡Ay, pobreño!
Fue súper triste, sí. Pero bueno, lo hizo genial.
Hombre.
Encontró todo. El mejor policía después de Rex. Y bueno, en la terraza se encontró una mancha en el suelo, tipo cerco, ¿sabes? Una mancha cuadrada de las medidas de la caja. O sea que se piensa que primero tuvo esa caja en su casa y que después pues, se la llevó a su amiga. Y que se sospecha que tampoco le cortó la cabeza, sino que se había desprendido en algún momento del cuerpo. Porque no estaba como con un corte limpio.
Ya, como que dejó pudrir el cuerpo en su casa, se desprendió la cabeza y la metió en una caja.
Sí.
Ay, Dios, ¿eh?
Terrible. Y también hay registro de que había comprado en febrero un martillo y 2 sierras eléctricas de podar, justo en el momento de la desaparición. Es que qué mal pensados somos, porque a lo mejor justo en febrero quería cortar las hierbas del jardín.
Seguro.
¿Cómo somos? Ah, no, que no tiene jardín, que son duples. Pero bueno, lo más fuerte es que en su móvil se encontraron diferentes búsquedas en internet. Es que ya verás, o sea, vas a alucinar. Se encontró, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en descomponerse un cadáver? Si mi pareja me tiene como heredera y desaparece, ¿quién se queda con la herencia? ¿Cómo desinfectar una casa? Sí.
Ay, por Dios.
U otras del estilo como, si mi sierra de calar se queda atascada, ¿cómo hago? Google respuestas.
Si he asesinado a mi marido, ¿a quién le encasquetó su cabeza? Es que a ver.
Tal cual. Y bueno, Mari Carmen enseñó los mensajes por teléfono de su marido, en plan, mira, mira, que sí, que contestaba, que sí, que hablábamos. Es que, pero la policía, como era de esperar, no le coló y vio desde dónde se enviaban los mensajes, que era desde el propio Duples. En serio. O sea, Mari Carmen, tía, vete hasta la panadería enfrente, por lo menos, para disimular un poco.
Mari Carmen, de verdad, no tengo palabras.
Es que no se había visto Sofá Manta y Crimen para saber que te geolocalizan siempre.
Por favor. Eso le pasa por no escucharnos.
Exacto.
Ya sabéis.
Bueno, no os toméis los consejos al pie de la letra, por favor. Bueno, evidentemente la policía no tenía dudas, pero alucinaba con que ella sola pudiese haber matado a su marido, porque pensaron que a lo mejor podía haber contratado a alguien para esto. Pero en la cama del matrimonio, en el colchón, estaba el dinero escondido. Y efectivamente, ella lo había estado retirando poco a poco hasta ahorrar, pues eso, los 12.500 euros que faltaban, justamente en la cuenta esta de Jesús Mari. Como era de esperar. Y se hace una autopsia a la cabeza y se descubre que esta ha sido como hervida o quemada, algo le había hecho. Pero escuché diferentes versiones en distintos sitios. Pero bueno, la finalidad era como que se hiciese más pequeña o incluso evitar el propio olor.
¡Qué sí, asco!
Sí, y la cabeza tenía el cuello y todo, y un traumatismo. Y nunca se llegó a encontrar el cuerpo.
¡Ah, no!
No, no.
O sea, solo hay la cabeza.
Sí.
Bueno,
exacto, nunca se llegó a encontrar, pero te voy a explicar por qué.
Vale.
Bueno, aún así leí que se encontraron dosis de diazepam en la autopsia de la cabeza, pero no sé seguro, porque en la cabeza hasta
porque
qué
es
punto...
una cabeza, claro, por eso no
claro,
lo sabes seguro.
Exacto, exacto. Eso ya me queda más en la duda. Y Mari Carmen, justamente, casualidades, era una consumidora habitual de este medicamento, del diazepam.
Vaya, por Dios,
porque lo
qué
tenía
mala
recetado.
Suerte.
Sí. Y también había rumores en el pueblo de que Jesús Mari la engañaba. Pero, a ver, finalmente se concluyó que el móvil era de tipo económico.
No, y además ese
claro,
rumor lo hay del 99% de la gente.
Sí, nunca
en
se
cada,
sabe.
En los pueblos.
Sí. Y bueno, dentro de todo este caos, reciben una llamada de una mujer que hacía las tareas domésticas en casa de la pareja, Marley.
Vale.
Y Marley les cuenta que ella era como colega de Mari Carmen, que se llevaban bien, y que en febrero la llamó para pedirle ayuda para bajar unas bolsas de tierra que pesaban mucho. Y claro, Mari Carmen le dijo que iba a cambiar todas las plantitas y tiestos que tenía, y la buena de Marley aceptó. Y ya en su momento se sorprendió de que la tierra pesase tantísimo, pero no le dio mayor importancia, hasta que, claro, salió a la luz el caso. No vas a pensar que esas bolsas son un cadáver, la verdad.
No.
No.
Yo no lo pensaría.
No.
No tengo nada que juzgar.
A no ser que escuches mucho podcast de crímenes, que entonces...
Y a mí es que me la cuelas. Es
sí.
Que 100%.
Sí, pero si escuchas mucho podcast de
asoma
crímenes...
Asoma un brazo y me dices, no, esto es cualquier gilipollez, un fuet. Ah, vale, vale. De verdad.
Pero ¿cuántas veces encuentran cadáveres, imagínate, en la carretera y la gente siempre piensa que es un muñeco?
Ya.
Pero
ver,
ya
normal.
Digo, si escuchas podcast de crímenes, a lo mejor empiezas a ver muñecos y pensarte que son cadáveres.
Moraleja, escucha Sofá Manta y Crimen.
Claro, si estás prevenido. Bueno, pues la hipótesis principal de la policía era que Mari Carmen cortó a su pareja en trocitos con la sierra de podar y los metió en bolsas de tierra, porque de esta forma sí que es cierto que en realidad aquí fue un poco lista, porque lo podía esconder bien y además con la tierra se camuflaba el olor.
No, y seguro que se descomponía más rápido también.
Exacto, pero nunca se pudo encontrar el cuerpo, como te decía, porque habían pasado muchos meses y cuando intentaron buscarlo es que ya no había nada en el vertedero. Y también hay otro dato curioso con lo que vais a alucinar. Y es que cuando Jesús Mari se había ido a hacer este supuesto viaje, o sea, el viaje al País de la Muerte, Mari Carmen hizo muchísimas croquetas y empanadas y se las iba ofreciendo a todo el mundo por la zona y por la casa esta de Andalucía donde iba a bailar. O incluso por los bares, pues por allí se paseaba y les decía, ¿queréis unas croquetas o unas empanadas? Y mucha gente del pueblo piensa que estaban hechas con el cuerpo de Jesús Mari, pero tampoco se puede confirmar. También te digo, ambas cosas pudieron pasar. A lo mejor parte tiró el cuerpo en las bolsas y otra parte la utilizó para hacer comida.
Yo
sinceramente no lo veo tan raro, porque ¿quién hace tantas croquetas y empanadas para regalar por todo el pueblo? Una cosa es que vayas a tu vecina y le des tres croquetas por guardarte la caja.
Es que yo prefiero pensar que no, Coral.
Yo prefiero pensar que no.
Que medio pueblo se tomara croquetas de un ser humano, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo vivo en ese pueblo. Escúchame, O sea, punto número uno, me mudo. Porque, de verdad, mudaros en casos reales.
Es que nunca se sabe.
Porque ya van tres casos en este podcast. Y punto número dos, y mucho más. Y encima, casos heavies, ¿eh? No en
claro,
plan,
y recientes.
Asesinan a no sé quién andando por la calle. No,
no en el 1830, no, no.
No, no, y siempre son 2000. En plan, aparece la cabeza de no sé quién, que es heavy. Pero bueno, independientemente de eso, yo vivo en ese pueblo. Cabe la mínima sospecha de que yo me haya comido una croqueta de un ser humano. Punto número uno, me tiro potando semana y media. Y punto número dos, es que cojo pies y vamos, es que aparezco en Normandía yo.
Ya, la policía, a ver, no lo llegó a descartar porque nunca lo comprobó, pero no cree mucho en esta hipótesis. Pero es que hasta coincide la fecha. Y un vecino del pueblo contaba en una entrevista que estaba seguro y que la carne muchas veces, con que le pongas algunas especias y tal, no sabes qué.
Bueno.
Pensemos que no, vale, vamos a creer. Esto nunca lo hemos dicho.
Socorro.
Esto no ha pasado, vale, olvidarlo, sacarlo de vuestras cabezas y más si vives en ese pueblo, por favor.
Por favor.
Bueno, pues finalmente, en diciembre del 2002, Mari Carmen fue condenada.
¿2002?
2022,
ah,
perdón.
Ah, vale, vale. Es que como era reciente, no,
no, no.
No me cuadraba.
2022, o sea, hace nada, ya. Hace dos años. Fue condenada, o sea, ahora mismo está en la cárcel, lógicamente. Y su defensa quiso alegar que no había cuerpo, solo la cabeza, pero esto no sirvió, porque, a ver, yo qué sé, todas las pruebas te incriminaban un poquito. También ella contó una historia un poco fantasiosa en el juicio de que un día llegando a casa se encontró justo en la puerta la cabeza de su novio, tipo MRV, en plan, te traigo un paquete en la cabeza, y que decidió guardársela porque era el último recuerdo que podía tener de él.
Ah, bueno.
Y ella, bueno, lo quería mucho y claro, no tenía nada más suyo, aparte del piso, la finca, el dinero, bueno, este era mi último recuerdo.
No tengo palabras, de verdad, Mari Carmen.
Ya. Y que bueno, que como tenía la cabeza en su casa y cuando la policía fue a registrarla, se la dio a su amiga para que se la guardase y que claro, que no pensasen que había sido ella.
Claro, no vaya
a
ser.
No sé por qué van a creer eso, Mari Carmen. Y la jueza le dijo, mira, llamas a la editorial Penguin para que te contraten para su próxima novela.
Por favor.
Es broma, no se lo dijo, pero podría.
Oh, sí. Oh, sí. ¿Estamos comprometidos con la verdad en este podcast una vez más? No.
También es cierto. Bueno, y sí que es cierto que en el juicio se dijo que ninguno de los vecinos había escuchado ninguna sierra ni se llegó a encontrar pues, el tipo de arma con el que se pudiese cortar el cuerpo. Y claro, no había cuerpo para comprobar todo esto. Pero a ver, los hechos estaban bastante claros y evidentemente fue condenada. Y se cree que, bueno, que estuvo convenciendo durante mucho tiempo, incluso años, a Jesús Mari para que pusiese todo a su nombre. Hasta que en febrero lo consiguió y por eso decidió matarlo, para quedarse con todo lo que tenía. Y la mujer finalmente fue condenada a un total de 15 años de prisión. Y yo me pregunto también, si nunca se hubiese encontrado la cabeza y no fuese tan corta, es que seguramente no lo hubiesen pillado nunca.
Pues seguramente, porque el resto del cuerpo sí que lo hizo bien.
Ya, y recordemos, bueno, bien, bueno, bien ya, mal.
Ya nos entendéis.
Y recordemos que acabó con él un día antes de San Valentín. Que yo creo que ya le había comprado suficientes calcetines los años anteriores y al quedar sin ideas de regalos dijo, bueno, pues si no tengo marido no necesito regalo.
Yo flipo.
No, a ver.
En plan, me ahorro el regalo. Como quien deja a su pareja antes de su cumpleaños para así no tenerle que regalar nada en el cumpleaños.
Sí, efectivamente.
O sea, chusma.
Chusma de gente, es verdad. Pero bueno, que no, que fue por el dinero clarísimamente. Estaría harta de él y dijo, pues mira, es la solución perfecta. O incluso nunca quiso estar con él y siempre estuvo por dinero.
Es que vete tú a saber.
Sí. Y bueno, la pregunta de todo esto que yo hago es ¿por qué alguien de esa edad y que nunca asesinó o que sepamos desearía matar a una pareja estable por dinero y más cuando ya tenía todo el dinero con él? No necesitabas hacer eso. Y además, de una forma tan cutre, o sea, dejando la cabeza en casa de la vecina para que te la cuide como quien te cuida un cactus.
No doy crédito.
Pues mira, yo creo que la realidad es que en este podcast ya no nos sorprendemos de nada y siento que a veces como que tenemos que dejar de intentar entender el comportamiento humano y aceptar que hay gente que simplemente es idiota y seguir adelante con nuestra vida.
Estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación.
Yo creo que esta es la metáfora de
este capítulo de hoy.
Sí. Sí.
Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy que va.
No, pero muy fuerte, la verdad. Y, jolín, el hombre que ya tenía su vida hecha, solo quería disfrutar de la vida. Si quieres, pues lo dejas y ya está.
Pues sí.
Pero no hagas eso, Mari Carmen, está feísimo.
Deja de hacer ridículo.
Sí.
Y bueno, me toca a mí.
Sí.
Mi momento ha llegado.
Ya estabas deseándolo.
Bueno, aviso antes de nada de que mi caso de hoy es heavy. O sea, cuando lo digo por algo. Lo digo por si queréis saltároslo.
Directamente, sí. Ya en ninguna parte.
Es ¿cómo? Heavy. A ver, no es que el resto no sean heavies, pero ya me entendéis. Hay un dato en concreto en este caso que, bueno, avisaré.
Más heavy que el dato de pedirle prestado a tu vecina que te cuarte una cabeza.
Heavy en plan de herir sensibilidades.
Bueno, vale, venga, sí.
En ese plan.
¿Y es nacional o internacional?
Es nacional.
Ay, mira,
o sea que dos casos nacionales hoy. Uh-huh. Bueno, es discutible esto que acabo de decir.
Bueno, vale.
Os voy a traer un caso bastante reciente para
bien.
Mis estándares y que yo voy a decir, ya digo, que es nacional, pero bueno, cabe la interpretación porque realmente muchos de los hechos ocurren en otros países que no son España.
Vale.
Pero bueno, lo más importante, digamos, por así decirlo, ocurre realmente en España, ¿eh? Pero bueno, que no es la única nacionalidad que hay aquí.
Perfecto.
Es un caso recomendado, concretamente por el usuario de Spotify, Lil P. Que bueno, yo qué sé.
Lil P, si eres tú.
Un besito.
Un besito.
Que, o sea, no sé cómo es su nombre real, por eso lo digo así, ¿no?
Vale.
Y como podéis ver, yo, a diferencia de otras personas, sí que digo quién ha recomendado.
Personas.
En fin, comenzamos ya con la historia, que es bastante fuerte, ya digo, ¿eh? El protagonista del caso de hoy se llama François Patrick Nogueira Gouveia.
Okay.
Patrick.
Patrick para los colegas.
Sí, además es conocido como Patrick Nogueira, realmente.
Vale.
Y nació en 1996 en Brasil.
Ah, súper joven.
Sí, muy joven. Concretamente en una ciudad que se llama Altamira, que tenía unos 100.000 habitantes, como Lugo más o menos, sería de grande. Quiero decirte, una ciudad bastante pequeñita en realidad. Vale, pues Patrick nació en una familia con unos ingresos bastante altos, digamos, porque sus dos padres eran médicos y encima bastante prestigiosos en Brasil, parece ser. Incluso tenían como una, bueno, no, como una clínica radiológica.
Ah, entonces, otro más que no tenía que comer bocatas de pan con coca.
Efectivamente, o sea, quiero decir, persona que se tenía que hacer una placa en aquella ciudad, pum, iban a esa, ¿sabes?, a esa clínica, con lo cual ahí había dinerico.
Vale.
Bueno, pues Patrick tuvo una infancia, en principio, bastante normal. Él estaba súper, bueno, a todo esto, dije lo del dinero por un detalle que voy a decir más adelante. O sea, quiero decir, es importante ese dato.
Vale.
Bueno, ya digo, él, o sea, Patrick estaba súper obsesionado con ser jugador de fútbol y le encantaba jugar siempre que podía.
Como
cuando era
cualquier
pequeño.
Cualquier chaval de 14 años medio.
Cualquiera. Pero todo se empezó a torcer en la adolescencia de este chaval. Resulta que a medida que fue creciendo empezó a rebelarse contra sus padres y contra el colegio. También como cualquier chaval de 14 años sí. Medio, por supuestísimo. Pero bueno, causaba problemas constantemente hasta el punto de que los padres ya no sabían qué hacer con él. Que ya sé que, ya digo, esto lo hará el 80% de los padres que nos estén escuchando. Y que seguramente se sienten súper identificados.
A ver, a lo mejor también los padres se enfadan y piensan que su hijo es un rebelde por no querer comerse la fruta que tiene de postre.
No es el caso, ya te lo digo. Créeme que no estamos hablando del mismo tipo de
los
problemas.
Padres, hijo, ¿cómo me saliste? Eres un desastre. Y el niño no come la fruta.
No es el caso.
Vale, vale.
Ni, no estamos hablando del mismo tipo de problemas ni de la misma desesperación que sentían estos padres. Y si no me creéis, os voy a dar un ejemplo concreto y específico.
Vale.
Viajemos al año 2013.
Vale.
Patrick tenía 16 años en ese momento, ¿no? Pero en breve se iba a cumplir 17, así que estaba ya en cursos bastante avanzados dentro del instituto.
Sí.
Tipo, pues yo que sé, primero de BAC, o bueno, de bachillerato, aquí en España. Bueno, pues un día el profesor de biología de Patrick decidió poner un examen, cosa que le hizo la misma ilusión a Patrick que a mí cuando me suena el despertador para recordarme que tengo que ir a trabajar en vez de dedicarme a hacer absolutamente nada, que es lo que realmente quiero que ocurra.
Ay, sí, es tan guay, es mi actividad extraescolar favorita.
Quiero decir, te supongo que a nadie de esa clase le molaba hacer el examen de biología, pero bueno, yo qué sé, hasta, ya digo, hasta aquí todo normal en principio, pero tal. Vale, pues nada, fue el examen y cuando dieron las notas, Resulta que el profesor de biología decidió suspender a Patrick. ¿Cómo osas? Bueno, más bien Patrick hizo un examen de mierda y el profesor lo tuvo que suspender, pero bueno.
Vale, sí.
¿Y qué te crees que hizo Patrick? ¿Volverse una persona autoconsciente de sus propias capacidades y dedicar un tiempo de estudio adecuado para aprobar los exámenes?
Y decir, la próxima
No,
vez
no, no, no,
estudiaré
no.
más, profe.
¿Rezarle a Rihanna 2 horas diariamente para que le ayude a aprobar la próxima vez? Es que estás muy equivocada, Coral, como siempre.
¿Cómo soy?
Resulta que la reacción de Patrick fue coger un cuchillo de cocina, que vete a saber de dónde lo sacó en el instituto, y se lo clavó en el
Ya.
cuello al
Ay,
profesor
madre.
de biología. Y por si eso no era suficiente, después sacó el cuchillo del cuello y se lo clavó en el abdomen repetidas veces.
Madre mía, si hace eso por suspender un examen, no me imagino la asignatura entera.
Por eso digo que, como veis, cuando digo que este chavalito da problemas, no me refería a que te diga que se va a dormir a las 10 y se quede viendo Operación Triunfo a escondidas. Prefiero a cositas un poco más complejas, digamos, ¿no? Bueno, y dirás, ah, vale, que este es el caso, ¿no? El asesinato del profesor de biología de Altamira en Brasil. No, no. Estás muy equivocada,
Ay,
Coral.
Dios.
Esto solo es un ejemplo de la conducta que tenía Patrick en
A
casa.
ver, un poco rebelde sí
Un
era.
poquito. Así que
Sí,
imagínate el resto.
Patrick, mal.
Vale, pues la movida es que el profesor no murió después de ese acuchillamiento.
Bien,
Y
nos
encima,
gustan las no
muy
muertes.
bien, muy bien, muy bien. Y encima quedó todo grabado por una cámara de seguridad que había en la propia aula, ¿sabes? En donde ocurrió todo este momento Carlos Arguiñano por parte de Patrick. Así que claro, Patrick pu poco pudo hacer para intentar ocultar lo que había hecho. Encima daba como muy mal rollo, porque en las imágenes se le ve súper frío, de pie mirando al profesor mientras se desangraba en el suelo, ¿sabes? O
Dios.
sea que, porque yo qué sé, se te puede ir la... A ver, no, pero se te puede ir la
No.
pinza, coges un cuchillo que tienes a mano, ¡pa! ¡Taca!
No.
Pero es que luego no te quedas así como mirando para él, en plan...
Sí, que sabías lo que habías hecho y que te daba
Le
igual.
daba absolutamente igual. Después, lógicamente, la policía interrogó a Patrick después de detenerlo. Y cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, respondió que... Porque le quería dar un susto.
Ah, en vez de hacerle bu, lo
Pues,
acuchilló.
por si se le ocurría volverla a suspender, era mandar un mensaje.
En plan, no, suspenso no. Cinco. Bueno, me lo pienso. Te
Ya le
acuchillo, no te
valía.
acuchillo, ya me lo plantearé.
Él solo no quería suspender y no le gustaban tampoco las sorpresas, entonces los exámenes sorpresa tampoco. Bueno, pues ya su opinión, ¿no? En fin, pues acusado de intento de homicidio, o sea, perdón, fue acusado de intento de homicidio y lo internaron en un centro de menores, pero 45 días después salió en libertad. Porque, bueno, parece ser que la familia era bastante poderosa, pudieron
Claro,
mover hilos,
ya,
bla,
la
bla, bla.
mítica,
Era un
sí.
chavalito muy pequeño, además, bueno, la
Ya.
mítica, ya sabemos. Que justicia solo si eres rico. Si eres
Ya.
pobre, te jodes y vas a la puta
Sí,
cárcel.
sí.
Y la familia, bueno, justicia, ya me
Justicia, lo
entendéis.
que, sí, lo que consideres justicia. Pero
Exacto.
sí, si eres rico, seguramente te libres como un futbolista que no me acuerdo muy bien del nombre, que ahí estaba.
Por ejemplo, para ti no existe la palabra agresión sexual.
No.
Bueno, y la familia, un poco como para escapar del escándalo que se había armado, ¿sabes?, en esa ciudad en la que vivían, bueno, pues como que decidió mudarse a un pueblo random de Brasil, a otro pueblo. Esto ya digo, ocurrió en el año 2013. O sea que, bueno, ya viene siendo fechas bastante recientes, pero va a ser más reciente aún lo que os voy a contar. Vale, pues en 2015 los padres estaban ya hasta el coño, evidentemente, de su hijo. O sea, no les pregunté a ellos directamente, pero yo te digo que sí, que no podían aguantarlo ni un segundo más, así que le piden a los tíos de Patrick que si se pueden quedar con él. O sea,
En
le
plan,
encasquetaron el
os
marrón.
lo presto un ratito.
Sí. Pero mira, ¿no os importaría de repente quedaros con este chavalito un rato?
A veces tiene sus momentos de locura, pero bueno,
A veces se le va
es
la
súper buena
pinza.
persona.
Y la cosa es que los tíos vivían en España, así que básicamente pusieron 7.845 kilómetros de distancia entre ellos y su hijo. Sí, por supuesto, busqué esta distancia en Google porque este podcast también puede ser riguroso si se lo propone.
Sí, y un montón de veces lo somos.
Sí. De esta forma, el 9 de octubre de 2015, Patrick llega a España para irse a vivir con sus tíos. que a todo esto no lo dije, pero bueno, Patrick tenía un diario en el que iba escribiendo todas sus movidas y sus pensamientos intrusivos. Y de hecho así escribió como lo de que se iba para España y tal, ¿no? Que además ese diario va a ser muy importante en la historia por motivos que están queriendo ya ser un poco evidentes, quiero pensar. Bueno, pues los tíos, que se llamaban Marcos y, no sé cómo se pronuncia esta persona que voy a decir ahora mismo, Janaína, Janaína, no lo sé, siento vale. Si estoy diciendo mal este nombre. Vale. Es que no sé la nacionalidad tampoco ni nada, entonces...
Eran de Brasil, ¿no?
No, digo, claro...
Yo entiendo que sí.
Es que claro, igual no, igual Marcos era de Brasil y Janaína era una chica de aquí.
Yo creo que no, es que no lo sé. Porque a mí esta historia me suena y me suena que los tíos eran de Brasil. Sería. Pero no sé.
Pero bueno, ¿cómo se pronuncia esto? Sí. Vamos a decir Janaína, pero ya sé que no se pronuncia así. Sabían perfectamente ellos dos que su sobrino tenía un pronto así un poco fuerte, quizás. Pero les dio igual porque, yo que sé, al final es tu sobrino, ¿no? Y por mucho que sus padres te cuenten movidas que hace, nunca acabas de creértelo del todo hasta que lo vives en tu propia piel.
Sí, siempre piensas como en el buen fondo de las personas y dices, bueno, a ver, claro, podemos ayudarle.
En plan, estos dos son unos exagerados.
Sí.
Vale, pues no les hizo falta esperar mucho para ver cómo era Patrick realmente. Porque nada, a los pocos días de aterrizar ya se dieron cuenta de que Patrick era efectivamente insufrible.
Madre mía.
Se llevaron al chaval a la casa que tenían los tíos en Pioz. De hecho...
¿Dónde está eso?
Bueno, pues está en Guadalajara, porque yo tampoco lo sabía y lo tuve que mirar. Vale. Que para quien no sea de España, pues Guadalajara es una ciudad que está cerca de Madrid, con lo cual Pioz estaba más o menos cerca de Madrid.
Vale.
Y una vez allí, Patrick empezó a escaparse de casa cada 2x3. Emborracharse, desafiar a sus tíos, amenazarles... En fin, un circo de persona.
Para... Es que, en vez de escaparte de casa, puedes no vivir en la casa.
Por ejemplo. Para sus tíos, Patrick era absolutamente ingobernable y Patrick se daba cuenta de que no le molaba su actitud a sus tíos. O al menos así lo escribió en su diario.
No sé por qué.
De hecho, en ese mismo diario escribió que detestaba a sus tíos. Así que ya digo, la relación era recíproca. A tal punto, sus tíos no es que lo echaran de casa, pero lo invitaron a irse. Ya me entendéis, ¿no? Con la excusa de que Patrick estaba estudiando Derecho en Alcalá de Henares, que bueno, también está cerca de Madrid.
Ya, los padres... Y sí, no apareces nunca más por aquí.
Por ejemplo.
O sea, los tíos.
Eso. Entonces Patrick se buscó un piso compartido con unos amigos de la universidad allí en Alcalá de Henares y de esa forma sus tíos se libraron un poco de él, aunque seguían pendientes de él y tal, ¿no? Y la mayoría de fines de semana iba a casa, pues la mítica, a recoger unos tuppers para comer el resto de la semana, a lavar la ropa, las cosas de universitario, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya no es lo mismo que tenerlo en casa 24/7. Vale, pues Patrick en ese momento escribió en su diario lo siguiente, y cito textualmente... Yo ayudaba a mi tío fregando para tener dinero con el que comprar comida. Es un ser ruin. Me quedaban 600 euros en la cuenta y me los pidió mi tío como pago por mi estancia en su casa. Bueno, pues esto que escribió no solo era mentira, sino que encima los padres de Patrick le enviaban 5.000 euros al mes para gastos.
Es que, ¿dónde inviertes tanto dinero? Yo no sabría ni cómo gastarlo.
5.000 euros. Por eso te decía lo de que te quedaras... con el dato de que los padres ganaban muchísimo dinero.
Ya.
Porque solo así se explica que pudiera mandarle semejante cantidad de dinero todos los meses a su hijo. Sí. A ver, es como 5.000 veces lo que generamos con este podcast.
Bueno, 5.000 veces cero sigue siendo cero.
Pues también es verdad. En fin, vale, pues atención ahora porque lo que voy a contar es muy heavy. Yo a esto me refería con lo que estaba diciendo al principio del caso. Que si queréis, saltároslo, de verdad. Te dije que Patrick iba de vez en cuando a casa de sus tíos a visitarlos a pesar de que ya no vivía con ellos, ¿no? Bueno, pues efectivamente vamos a hacer un pequeño salto temporal al 17 de agosto de 2016.
¿Cómo te gusta saltar?
Me encanta. Ese día Patrick se dirigía a casa de sus tíos Marcos y Janaína barra Janaína. Antes no lo dije, pero bueno, para que os ubiquéis un poco, Marcos tiene 40 años y Janaína tiene 39.
Vale.
Y Patrick en ese momento tenía 19 años, aunque casi 20.
Bueno, con la edad tampoco tenían una diferencia abismal, se no. Podían entender bien.
Exactamente. Bueno, Marcos y Janaína tenían dos hijos pequeños. Una que se llamaba Carolina, que tenía 3 años, y David, que solo tiene 1 año. y que obviamente eran pues primos de Patrick, primo hermano.
Sí.
Vale, pues cuando Patrick llega a casa de sus tíos, Janaína estaba preparando la comida. Y los niños, pues bueno, estaban jugando allí por el salón. Así que Janaína, evidentemente, invitó a comer a Patrick, pues bueno, como lo que haría una tía normal y corriente, ¿no? Tipo, pues ya que fue a hacerles una visita, pues la mítica que te quedas a comer. Vale, pues Marcos, o sea, el tío, en ese momento no estaba en casa porque estaba en el trabajo.
Vale.
Bueno, pues nada, comen Janaína, Patrick y los niños con absoluta normalidad, tal. Te puedes imaginar el menú que te dé la gana, como yo que sé, una tortilla de patatas y unos filetes empanados de repente. Y nada, cuando terminan, pues yo que sé, lo típico, se levantan Janaína y Patrick y se ponen a recoger la mesa, ¿no?
Vale, bien, Patrick.
Sí, bien.
Adulto funcional.
Entonces Janaína se va a fregar los platos y cuando coge el primer plato para enjabonarlo, Patrick se le acerca por detrás y le apuñala en el cuello.
Vale, retiro lo que he dicho.
Es que claro, si no queréis escuchar cómo sigue, vuelvo a decir, de verdad, saltar.
Ya, yo, si quieren escucharlo, por algo no, están en este
de
podcast.
De verdad que no queréis escuchar lo que voy a decir ahora, de verdad, si lo digo es por algo.
Bueno, vale.
Que mucha gente cuando lo digo dice, ay, muchas gracias por haber avisado, que nos lo comenta muchas veces.
Vale.
Bueno, pues Janaína murió casi al instante porque le cortó la arteria carótida, entonces se desangró como al momento, ¿no? En el suelo. Pero mientras su tía estaba agonizando en el suelo, Patrick se fue al comedor en donde estaban los niños y los degolló a los dos. Recordemos que tenían 1 y 3 años. Por pues, algo lo decía.
Es que no puedo con los crímenes de niños.
Claro, es que normal. Es que ya, 1 y 3 años, ya. Dios, encima los degolló. Bueno, después se sacó la camisa porque estaba empapada en sangre de su tía y sus dos primos. Sacó varias fotos a los tres cuerpos y se sacó un selfie.
Qué horror.
Con su torso ensangrentado. Hola.
Dios, es que vaya psicópata.
Hola. Y bueno, y por si esto no fuera suficientemente retorcido, decidió hacer una especie de house tour por la casa enseñando los cuerpos, en plan grabando con el móvil.
Dios, te sentirás orgulloso.
En fin. Vale, pues después de esto se tiró en un sillón a descansar un poquito, porque claro, ser un absoluto psicópata debe de cansar muchísimo.
Ya.
Y aprovechó ese momento para enviar unos mensajes con el móvil en los que luego nos detendremos. Pero de momento avancemos en la historia. Tras ese pequeño descanso, fue uno por uno descuartizando los cadáveres y metiendo los trozos en bolsas de basura que dejó ocultas en una esquina, incluyendo los cadáveres de los niños.
Madre.
Limpió el suelo de la cocina y del comedor para borrar los rastros de sangre, aunque tampoco rayándose mucho, quiero decirte. Solo para que no se viera a simple vista, vaya.
Ya. A ver, es que eso tenía que ser...
Claro, porque claro, aún faltaba su tío, que estaba en el trabajo.
Ay, no.
Y no sabía cuándo iba a llegar ni nada, pero bueno, no quería que viera algo que lo pusiera en alerta, por eso limpió, no por otra cosa, no porque fuera de repente Don Limpio. Y después de limpiar, salió al porche de la casa y sacó varias fotos a la fachada y continuó mandando mensajes. Ya os puedo adelantar que esos mensajes los estaba enviando por WhatsApp con un amigo suyo brasileño que se llama Marvin Enríquez. Bueno, pues Marvin estaba en Altamira en ese momento. O sea, la ciudad en la que vivía Patrick cuando aún estaba en Brasil.
Yeah.
La ciudad esta de 100.000 habitantes, en donde la del profesor de biología.
Sí, donde era él.
Exacto. Quiero decir, estaban a miles y miles de kilómetros de distancia, los kilómetros que dije antes. De hecho, se habían conocido cuando Patrick aún vivía en Brasil y se habían hecho súper buenos amigos a raíz de una fiesta del instituto. Bueno, pues este tal Marvin, presuntamente, le animaba a cometer ese asesinato múltiple a sus tíos y sus primos. Y en la digo presuntamente porque esto no está confirmado. Y en la conversación de WhatsApp incluso le da consejos de cómo ocultar los cadáveres y todo, Quiero decirte, muy heavy.
Dios.
Vale, pues ahora sabiendo esto, os voy a leer algunos trozos de la conversación que se filtraron. Porque tampoco es que esté toda la conversación filtrada, pero sí que hay trocitos que esto igual... Si me veo yo con capacidad, lo pongo en el vídeo, pero no confirmo. Bueno, pues allá voy, la conversación empieza con Patrick hablando. Dice, llegué con 2 pizzas, charlamos un poco, y esto se lo puso antes de matar a nadie. O sea, llegó a la casa de los tíos con unas pizzas, en plan, hola, traigo pues una pepperoni y una 4 quesos por si os apetece. Tal. Bueno, pues Marvin le contesta, ¿a quién acuchillaste primero? A la mujer. Y Patrick le dice, a la mujer, efectivamente. Y le dice, después a la mayor, de 3 años, después al niño, de 1 año. Y Marvin le contesta, ¿Tarda mucho tu tío en llegar? Y Patrick, no es eso, mínimo a las 9 o así. Si llegas a las 6, yo me iría de aquí a las 8:30, pero está bien, no pasa nada.
Que encima tienes prisa.
Claro. Marvin le dice, espera ahí, no importa. Y Patrick, siempre trabajé la paciencia, solo que hay una cosa. Si después me quiero librar y soy detenido, allí, en Brasil, me violarían 30 veces y después me apagarían una vela en el culo.
Mira, no voy a decir lo que pienso.
En fin. Marvin se descojona, en plan, le parece la broma más divertida de la faz de la Tierra.
Oh, Dios.
Porque es lo que pasa cuando no has escuchado una broma nunca en tu vida. Y le contesta Patrick, si me detuvieran aquí, no importaría. Y Marvin, asesino de bebés, do carallo.
No,
bueno, porque claro, toda esta conversación está en portugués.
Ya.
Pero, os la estoy traduciendo, pero no hay una forma de traducir do carallo.
Sí.
Bueno, Patrick le contesta, ni llamaba, iba a quedar en una celda solo para mí, viendo la televisión hasta los 80 años. Al menos mi tío es más ligero que su mujer. Mujer gorda de la porra. No dice eso, lo dice más heavy. Pero yeah, encima, eso. Y Marvin le contesta, yo creía que era un hombre. Bueno, en fin.
Yo creía que era un hombre.
Como abultaba mucho. Ay, ¿sabes? No. Como riéndose de la figura física.
Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, qué horror.
A todo esto, ¿te acuerdas que te dije que mandó un mensaje cuando se sentó a descansar en el sofá después de matar a los niños?
Sí.
Bueno, pues ese mensaje fue evidentemente a Marvin y fue el que le dijo al principio de a la mujer, yeah, ¿sabes? En plan de si mató a la mujer. Contestando a la pregunta de Marvin de a quién había cuchillado primero, vaya.
Pero una duda, ¿Marvin realmente creía que había hecho esto? Estaba viendo las fotos.
Luego hablamos de esto, vale, que faltan información aún.
Vale.
Pero es que antes de mandar ese mensaje, mandó otro, justo después de matar a Janaína, que ponía, los niños no corren cuando les voy a matar. 1 y 3 años. En fin, terrible. Bueno, por supuesto, le mandó todas las fotos y vídeos a Marvin en esa conversación de WhatsApp por si tenías la más mínima duda. Y sí, durante toda esta conversación le iba mandando los vídeos, el house tour que había hecho.
Sabía que era cierto.
Claro, claro. Claro, absolutamente, sí.
Lo de los niños sí que es terrible.
Es terrible. Vale, pues después de esa conversación terrorífica, Patrick se quedó esperando en la casa que apareciera por allí su tío. Y de esta forma, viajamos a las 9 de la noche de ese mismo día, del 17 de agosto de 2016. A esa hora, Marcos llegó a casa después de trabajar y nada más. O sea, según cruzó el umbral de la puerta, Patrick le clavó un cuchillo en el cuello, igual que hizo con Janaína. De forma que también murió casi al instante.
Ya. Yeah.
Después repitió el mismo trabajo que con los otros 3 cuerpos, es decir, los descuartizó, lo metió en bolsas de basura, ta, ta, ta. Bueno, volvió a limpiar el suelo y sacó más fotos. Cuando terminó, se fue al baño y se pegó una buena ducha durante bastante tiempo e incluso se metió en una bañera que tenían los tíos allí a relajarse y después se fue a dormir en esa misma casa como si nada hubiese pasado. ¿Hola?
Sí, es que se tiene que relajar de ser tan mala persona.
Y al día siguiente, Patrick volvió a su piso de Alcalá de Henares y continuó su vida, pues como todos los días. Al principio estaba como un poco nervioso, pero fue tranquilizándose cuando vio que nadie descubría el crimen. Porque ya estaban pasando los días, ya, ¿sabes? Yeah. Pasó casi un mes hasta que los vecinos de los tíos de Patrick se alarmaron por un olor nauseabundo. Joder. Que tenía origen en esa casa.
También
claro.
Alucino que no se dieran cuenta antes. Alucino. Claro, los niños tampoco estaban en edad de escolarizar realmente. Porque no, hasta los 3 años sí. No tienes que ir al colegio.
No, y encima no estaba allí la familia, entonces ya. No le faltaba a nadie, sí, ellos. Pero bueno, sí. También te digo, en serio, en un mes no os dais cuenta de que han asesinado a 4 personas en esa casa.
Ya.
Debió de tocarse a los tíos de Patrick, los únicos vecinos del mundo que no se meten en la vida de los demás.
Ya, sí, eso.
Porque
es
si no, no entiendo. Es que en un mes que no veáis movimiento en esa casa, que suben, bajan las persianas, se encienden las luces, no sé, sí. Gente paseando por el jardín, es que me ves, es heavy.
Sí.
Sí que es cierto que los vecinos explicaron que esa familia toda era como muy reservada y que casi no se les veía por el pueblo de forma normal, por Pioz.
Claro, no conocían tampoco a tanta
claro,
gente, supongo.
Que a todo esto ya os puedo decir que este caso es conocido también como el descuartizador de Pioz. Pero claro, si lo dijera al principio sería un poco canteo, o sea, quiero decir, os haría un mega spoiler.
Yeah.
Y bueno, entonces que aunque no hubiera movimiento por la casa, pues tampoco pensaron que hubiese pasado nada malo. Pero claro, un mes entero que Patrick estaría, pues supongo que flipando, viendo que nadie investigaba nada de ese crimen.
Ya. Yeah.
O sea, es que incluso en el trabajo de Marcos no se preocuparon porque pensaron que se había ido de visita familiar a Brasil y se había olvidado de avisar.
Yeah.
Hola,
Yeah, a ver,
hago yo eso en mi trabajo y estoy desfilando por la puerta al segundo día. Plan, no, mira, desaparezco un mes, no aviso de que no voy a ir a trabajar y asumen, ah, no, pues seguiría por ahí, no pasa nada. A ver, en fin. Cuando se descubrieron los cadáveres, la policía pensó que se trataba de un ajuste de cuentas. Que también te digo, aquí un poquito de racismo casual por parte de la policía, quizás. Pues quizás. En plan, brasileños, drogas, fijo ajuste de cuentas, no sé qué. Y era una familia absolutamente normal.
A ver, es que es raro, porque si fuesen españoles no estarías pensando en que se lo cargó una mafia.
Claro, por eso digo.
Investigarías y ya.
Claro, en fin.
Y menos con niños, jolín.
Claro. Bueno, después de investigar, vieron que en la escena del crimen y en las bolsas de basura había unas huellas dactilares de una persona que no formaba parte de la familia, pero no pudieron identificarlas porque no figuraban en los registros españoles, claro. En los brasileños sí, claro.
Yeah.
Y fue entonces cuando la noticia del crimen salió en todos los medios de comunicación. Entonces, claro, Patrick, al ver todo ese percal, pues decidió que debía volver a Brasil, ya que sabía que tarde o temprano las pistas podían desenmascararlo, y sabía que Brasil era un país muy reacio para permitir la extradición de sus ciudadanos.
Ya te entiendo.
Claro. Así que compró un billete de avión a Río de Janeiro y escapó.
Vale, claro. Porque si luego no le dejan marchar, pues me quedo aquí.
Exactamente. No, pues, que yo no sé qué preferiría, pero bueno, supongo que él lo tendría estudiado.
Claro, pero...
Porque al final las cárceles de allí son heavies.
Sí, pero a lo mejor decía, pues allí a lo mejor no me condenan si no vengo a España. No lo sé, ¿eh?
Puede ser. Eso sí, antes de viajar, formateó su móvil para borrar todo rastro de las fotos y los mensajes de WhatsApp.
Este es tonto.
Pero en realidad, esto no sirve de nada porque cualquier investigador...
O cualquier oyente de esa fama de crimen.
Exactamente. Sabe recuperar esa información de forma bastante sencilla y sabe que eso no es tan fácil de borrar. Quiero decir... Que eso queda ahí, aunque lo borres tú aleatoriamente y cualquier persona que se dedique a ello sabe recuperarlo. Pero bueno, y además no contaba con que su amigo Marvin no había borrado la conversación con Patrick. Solo la borró Patrick, pero no Marvin. Pero ojo, porque esa conversación de Marvin no fue la única que no había sido borrada. Resulta que Marvin no fue la única persona con la que Patrick había hablado del tema de los asesinatos.
Vale.
Atención. A mayores de Marvin, Patrick envió varios mensajes sobre los asesinatos a otros amigos suyos, brasileños, entre ellos a una chica que se llamaba Jordana.
Es que en serio, de verdad.
En fin, al recibir mensajes, Jordana se quedó paralizada porque era una persona normal, a diferencia de Marvin. Además, también le había enviado pues, vídeos y fotos, ¿sabes?
Esa era tu manera de conquistar a Jordana.
No sé.
Mandarle vídeos tú asesinando a gente. Seguro que funciona.
La chica se quedó tan en shock que no se podía creer que lo que veía fuera real. Vamos, que pensaba que era todo fake, pero guardó todo sin decirle nada a nadie por si acaso. Fue entonces cuando un mes después vio en los medios de comunicación el tema del cuádruple crimen, ¿sabes? Del descuartizador de Pioz, que era el nombre, ya digo, con el que se conocía este caso. Al ver eso se asustó y le enseñó todo a su madre, que claro... ¿Te puedes imaginar la increíble caída de coño que tuvo esa señora? Y le dijo que tenían que ir a la policía, en plan, ya de ya.
Ya. Yeah.
Y la policía brasileña avisó a la española y comenzó, pues como una especie de tira y afloja judicial, porque, ya digo, Brasil no tiene tratado de extradición con España. Entonces, claro, era un poco movida.
Claro, ahí Patrick no iba tan desencaminado.
Exactamente. Pero la situación se solucionó de repente cuando una delegación de la Guardia Civil Española, que viajó para entrevistarse con la familia de Patrick, convenció a la hermana mayor de Patrick, que era abogada, que lo más conveniente para él era que fuera juzgado en España. Supongo que les dirían, pues aquí está, esto se juzgaría a 25 años y en España 15, imagínate, ¿no?
Ya. Yeah.
Y de esta forma, el 19 de octubre, poco más de 2 meses después del crimen y a menos de 30 días desde la huida a Brasil, Patrick volvió a España y confesó todos sus crímenes. Mientras tanto, la justicia brasileña investigó a su amigo Marvin Enríquez, que entregó todos los mensajes de su móvil igual que lo había hecho Jordana. Pero claro, solo después de que Jordana lo hubiese hecho, yeah. Sino de que...
Y de que lo fuesen a buscar en plan, oye tú, enseña eso.
Exactamente. Y las pruebas fueron enviadas a la justicia española, que por su parte peritó el iPhone reformateado de Patrick y gracias a eso pudieron recuperar 5.848 registros en el historial de internet relacionados con este asunto 1.631 elementos buscados, 54 contactos, 77 llamadas, 24 conversaciones, 15 de ellas por WhatsApp y bueno, mogollón de vídeos, fotos, localizaciones y tal de cosas relacionadas con la masacre, o sea, muy fuerte.
Dios, es tontísimo.
Marvin fue detenido e ingresó en prisión provisional mientras investigaba su supuesta participación en el crimen, pero en 2021 quedó absuelto tras concluirse que no practicó ningún delito tipificado en el Código Penal brasileño.
No estaría tipificado, pero a ver.
Pero delito era.
Sí.
Y en cuanto a Patrick, con todas esas pruebas y su propia confesión, la Audiencia Provincial de Guadalajara le condenó a 3 condenas de prisión permanente revisable que, para quien no sea de España, pues muy similar a cadena perpetua, solo que cada 25 años se revisa. Y, como curiosidad, durante el juicio se supo de una frase que Patrick envió por WhatsApp a Marvin y que se hizo muy famosa por lo fría que suena. Le dijo, solo huelo a sangre, y eso que me he duchado. En fin.
Dios mío, qué horror. ¿Qué necesidad tenías de matar a tu familia que lo único que hizo fue acogerte y a 2 niños, tío, unos bebés?
¡Qué necesidad! Y ya digo, no se sabe muy bien el papel que tuvo Marvin porque tuvieron muchísimas conversaciones de él como azuzando, en plan, acuérdate de que tienes que ir mañana a matar a tus tíos, ¿sabes? Como en ese plan.
Pues muy lo fuerte. De siempre, 2 personas que no están bien que se juntan.
En fin.
2 personas, pero claro, que son una mierda.
Él dijo que realmente era como por miedo y no sé qué. ¿Con qué versión nos quedamos? La que vosotros decidáis.
A ver, estás en Brasil, no sé. Miedo. ¿A qué?
Yo qué sé. En fin. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy.
Bueno, pues lo sentimos por habernos retrasado y esperamos que aún así nos sigáis en Spotify y nos comentéis.
Por favor.
Y nos pongáis qué os ha parecido.
Y que nos queréis mucho.
También. Y nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao.
Chao.